At her high in the air, he sniffed and roared and smelled her there. She kicked and wailed, the maid so fair, but he licked the honey from her hair. From there to here, from here to there, all black and brown and covered with hair, he smelled that girl in the summer air, the bear, and the maiden fair.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Hoy la introducción sonora, vamos, ha sido poco menos que un flash ahí sonoro de escasos 21 segundos, pero bueno, al fin y al cabo los acontecimientos que nos ofrecen los nuevos capítulos de Juego de Tronos, pues nos ofrecen también sus apoyos musicales, ¿no? Era un poco la razón de esta entrada, que además, pues de hecho, pues era tan breve, pues porque es el trozo de la famosa canción El oso y la doncella, de Bear and the Maiden Fair, que pues unos soldados norteños cantaban mientras viajaban por los bosques de Poniente, ¿no? En dirección hacia, creo que hacia Aguas Dulces, ¿puede ser?
Puede ser. Sí, aquí tenía su versión, que le dedicaron a Martin, me parece que un grupo de gente en la Semana Negra de Oviedo ya hace unos años, uh-huh. Que era algo así como, era un oso de pelo horroroso.
Hombre, la verdad es que es una canción que para hacerle la versión en castellano tiene tela, porque utilizan unos términos que quizás no son muy melódicos.
Está en YouTube, ¿eh? El oso, ajá, de la doncella, lo pones en castellano y salen cantándosela a Martín y ahí en plan tabernario, y está, ajá, bastante ingeniosa.
Muy bien, muy bien. Pues ese era el comienzo que tenemos para sinaudiencia.com esta tarde. No me ha dado tiempo ni abrir la chuleta, fíjate tú lo bien que vamos empezando el programa, pero creo que tenemos un programa llamado 531,
si la
memoria no me falla, ¿no?
Sí, porque aquí vamos descontando programas hacia 600 ya a una velocidad.
Buah, yo ni pienso en eso, pero bueno, lo que sí que pienso es que de la semana pasada pues nos dejamos unos cuantos deberes por hacer, sobre todo en temática de estrenos, y que aparte pues también pues ha ocurrido estos días, ha acontecido la 31ª edición del Salón del Cómic.
Programa 531, 31ª edición del Salón del Cómic.
¿Cómo sería?
Trigésimo primera.
Iba a decir tricuagésimo. No, eso no existe. En fin, que tenemos muchos 31s en el programa de hoy. No sé si alguien cumple 31 años hoy dentro de nuestra sinaudiencia.
Que nos lo diga.
Pero que nos lo diga, que le felicitaremos. Y bueno, pues vamos a darle un poco ya a los contenidos, porque ya sabéis que en la radio el tiempo pasa que, vamos, inexorable.
Pues sí, libro de visitas rápidamente, un aviso de Loomis que dice: "Ep, el audio del programa 22 es el mismo que el del 21. Eso ha ido bastante atrás, o sea, veo que está revisando.
Está haciendo arqueología.
Sí, arqueología sin audiencia. Pues eso, ya sabemos que el 22 y el 21 coinciden en el audio, ahora habrá que ver cuál es el correcto y sustituir el otro si lo tenemos, porque estos archivos que ya tienen 11 años de solera a veces son complicados de recuperar si no tenemos el archivo que se guardó en su día.
Sí, la verdad es
recordemos
que
en formato Real Media, ni siquiera en MP3.
RM. Ahí.
Luego convertidos por el señor Juan Carlos, alias Cefalópodo. Luego también tenemos por ahí variación de opiniones. O sea, teníamos la semana pasada que Unai nos hablaba de lo que le había seducido Bates Motel. Ah, no, perdón, Aníbal. Y Orlac nos dice que a él Aníbal, pues, ni fu ni fa. No le acaba de convencer. Digo lo de Bates Motel porque decía que se metía con Bates Motel, que todavía no había empezado, a ver si Bates Motel le seducía más que Aníbal. Bueno, nos ha echado en cara que qué pasa con American Horror Story Asylum.
Eso digo yo, Jordi.
Pues que tenemos pendiente todavía la primera temporada, pues como para hablar de Asylum.
Sí,
o sea,
sí. ¿Qué nos pedía cuentas por American Horror?
A ver, Orlac. Lo que pasa es que ya él mismo decía, bueno, no se puede estar a todo, evidentemente. Intentamos cubrir muchos frentes y acabamos fracasando estrepitosamente, es así.
Orlac, tío, o sea, ¿qué más quisiéramos nosotros? Poder estar durmiendo esas pocas horas que dormimos por la noche, pero conectados a la vez a un terminal de visionado para tener eso metido en nuestras cabezas. Pero es que no da más de sí la cuestión.
Y luego me ha dado mucha envidia porque dice que le han regalado un plato nuevo y no puede parar de escuchar vinilos de Morricone. Dice, sacadme de aquí.
Orlac, yo voy a ir a rescatarte, pero si me dejas samplear tus vinilos.
Eso me
cabrón.
Ha hecho recordar que yo tengo una edición americana de la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo en vinilo. ¿Qué dices? Lo compró mi padre en Estados Unidos y lo debo tener por ahí guardado. Lo que pasa es que como actualmente no tengo plato para reproducirlo, pues...
Yo tengo tres, Jordi.
Pues te lo voy a buscar porque es, primero como joyita, es importante. Y luego es muy disfrutable, evidentemente.
Sí, además...
Supongo que estará un poco rayado porque cuando éramos pequeños...
Le metisteis cañufla ahí.
Hombre, o sea, el trozo del silbido era recurrente pasaba, lo volvíamos a poner.
Estará,
o sea,
el surco dado de sí, ¿no? Ahí con
yo creo que sí,
ahí.
Yo creo que sí. Pero bueno, sé que hoy en día hay buenas maneras de limpiar el vinilo, incluso con pequeñas rayaditas, para
se puede restaurar en cierta medida,
pues habría que hacer un poquito de trabajo de restauración.
Sí, y además Morricone, que no solo tiene bandas sonoras del oeste, porque este hombre tiene cientos y cientos de bandas sonoras, que quizás las del oeste son las conocidas, pero si alguna vez os da por mirar el currículum de este tipo, pues...
Bueno, ya hablamos de Érase una vez en América,
también
magistral, y bueno, todo lo que ha hecho con Leone y lo que ha hecho sin Leone, es un compositor indudablemente con un estilo muy propio, muy peculiar, pero grandísimo, sin duda.
Así.
Luego por ahí teníamos también Crowley, que Crowley sí que coincidía con Unai en recomendar Aníbal. Luego hablaba de que el remake de Evil Dead le había gustado más de lo que querría y deseaba.
De eso sí que podemos hablar un poquito también.
Sí, porque luego, por otro lado, Fehaciente se cargaba el remake de Evil Dead. Y luego, tanto Fehaciente como Crowley, Fehaciente en más medida que Crowley, destacaban Oblivion. Para Crowley no estaba mal, pero para Fehaciente le sorprendió gratamente y le dio más de lo que esperaba. Entonces, vaya.
Yo es que también he intercambiado últimamente opiniones sobre el remake de Evil Dead con gente a la que aprecio por su opinión, entre otras cosas. Y realmente, pues me he acabado dando cuenta de que la impresión que te deja la película, dependiendo de lo cerca de tu corazón que tengas el original, tu opinión va a derivar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Entonces, yo a la conclusión que he llegado, hablando con varias personas, es que si le tenéis mucho aprecio al original, al remake le vais a sacar faltas allá donde se pueda, pero que si lo miras de una forma un poco así fría y sin amor y sin corazón de por medio, pues que la peli está bastante bien.
¿Has hablado con Nacho, por cierto?
De esto.
No, porque Nacho, curiosamente, sabemos que
era uno de ellos con los que
hablamos, es una de sus películas de cabecera, lo ha dicho siempre. Pero él, cuando empezó a ver los primeros trailers, no le acababa de desagradar, lo cual le sorprendió a él mismo. Entonces, supongo que ahora que la ha visto, su opinión ha cambiado.
A riesgo de equivocarme y de no poner palabras adecuadas en su boca, creo que dijo que me ha parecido una mierda.
Hostia, directamente.
Pero bueno, que él
yo
también...
ya he visto que tardaba en reseñarla, en aquí vale todo.
Bueno, quizás está reflexionando,
digerirla, sí, antes de hacer una crítica de la cual se pueda arrepentir.
Nacho,
¿no?
Discúlpame por haber lanzado tu opinión.
Ahora, yo cuando
secundaria, pero ha sido pues,
cuando
por,
has hablado
por razones del directo.
De personas allegadas que tenían un juicio valorable sobre la película. Pues
sí,
evidentemente,
señor.
El primer nombre que me ha venido a la cabeza pues ha sido el del compañero, si no tiene cero, pues Nacho Fiol, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Vamos a pasar rápidamente con los estrenos. 12 estrenos vienen esta semana.
Pero,
no sé si se puede salvar mucha
pero,
cosa
pero
de los 12
es.
Estrenos que vienen.
No hay tantos cines ya en España para estrenar esas películas.
Pues se ve que sí. Hay de todo y variado, no vamos a repasarlo todo, para eso tenéis muchas páginas web para mirarlo. Vamos a hablar un poquito de lo que tendría más salida sin audiencera, aunque últimamente no se sabe, porque te lees el título, parece que sí, y luego resulta que no. Entonces,
bluff.
¿Qué pasa? Vamos a destacar un par de películas, sencillamente, pues porque parecen ser de género. Parecen ser, ahora
exacto,
aclararemos este
sí,
sentido.
Sí, ahí te he visto.
Una da miedito, mucho miedito.
Da más miedo,
es
vamos.
Serie B, está dirigida por Richard Bogue. A lo mejor no os dice nada. Es una persona que, como director, firmando con este seudónimo, pues tiene dos películas S de los años 80. No me toques el pito que me irrito y Sueca bisexual busca semental.
Ahí te
la segunda
visto.
Del 82 y la de No me toques el pito que me irrito, creo que del 83. Y ahora vuelve al cine con esta serie B. Pero claro, si en vez de Richard Bogue os digo Ricard Raguán, os sonará como actor en alguna aparición, como director de teatro en varias intervenciones, creo que tema con Coco Comín, con Ángels Gullalons, llegaron a formar una compañía de teatro, muchas series de televisión para TV3.
Y para televisión estatal también.
Televisión estatal y Canal Catalán, bueno, en fin, o sea, es un tío que además nada que ver con las películas ese que realizó en su momento. O sea, quiero decirte que el trabajo para televisión, pues un trabajo mucho más...
correcto y formal, ¿no?
Formal, vamos a dejarlo formal, porque lo de correcto a veces es bastante, bastante elástico. Entonces ahora viene con esta serie B, en que coge y le da una vuelta de tuerca a lo que es un actor retirado de serie B, de producciones de serie B.
Que interpreta a este señor, ¿no? El...
Creo que es Manuel Zarzo el que lo interpreta, que es un...
Manuel Zarzo, sí.
Sí, que es uno de los actores que ha hecho muchos secundarios. Bueno, cuando lo veáis lo reconoceréis inmediatamente, a que no le suene por el nombre. Pues resulta que él, después de haber vivido toda su vida de películas de serie B trampeando, vive en una casa alejada en la montaña y tiene un incidente con dos excursionistas femeninas... a las que de alguna manera casi accidenta, y entonces, bueno, pues decide darles cobijo en su casa para paliar un poco el atropello que ha tenido con ellas. Lo que pasa es que estas chicas, pues no son lo que parecen.
Y tienen unas segundas intenciones.
Tienen segundas intenciones y hay otra gente detrás. Vamos a dejarlo ahí.
Vale, yo tengo ahora una duda, Jordi. O sea, yo no sabía que estrenaban, evidentemente en estreno limitado, esta película esta semana. O sea, no es que no lo supiera, es que no lo recordaba, como otras tantas cosas que pasan por mi cabeza fugazmente. Uh-huh. Pero yo esta peli la vi en Donosti en noviembre.
Vale, pues espérate porque vas a tener que hablar de estrenos. Voy a decir porque en el reparto, aparte de Manuel Zarzo, que es un actor... Sí. Y actor con todas las letras.
Es un actor,
tenemos
señor actor.
A Roger Pera, que es un señor que también como actor pues tiene ciertas dotes actorales. Ha destacado tanto en A pesar de ser el hijo de quien es, también ha tenido su mérito de hacer su carrera en teatro y cine. Pero luego, claro, estamos hablando de que salen personajes como Sonia Monroy, por ejemplo.
Personajes que de dudosa catadura actoral.
Sí, aunque ella siempre dice que ella ha estudiado teatro, actuación y tal, pues ya sabemos que Sonia Monroy empezó a destacar por pretendidamente quedarse embarazada de un famoso futbolista del Barcelona, si no recuerdo mal, Romario.
Joder, y a partir hace días de eso, ¿no?
Sí, hace unos cuantos días. Y a partir de ahí, pues, bueno, grupos musicales con otras siliconadas, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, bueno, pues Sonia Monroy y luego pues Cata Munar o Marta Simonet, entre otros, que están en esta producción. No me extiendo más porque si la viste podrás hablar.
Claro, eso te iba a decir. Hablamos de ella total, ¿no?
Aunque sean dos minutillos. Dale dos minutillos, sí.
Pues mira, yo la estuve viendo en la semana de Donosti, esta última, y la verdad es que fui porque a verla, lo primero porque no tenía nada mejor que hacer en esa franja de tarde allí en San Sebastián. Bueno, podía haberme ido a comerme pinchos, pero no vas a estar todo el día comiendo pinchos, ¿no? Entonces, como fui un poco ahí a ver qué tal, porque aparte venían pues las chicas coprotagonistas, venían con el director y bueno, pues imaginé que igual habría un poco de jolgorio tratándose del teatro principal y de la semana de Donosti.
Además,
¿no?
Es una película que incluso si saliera mal en el marco del festival de Donosti, pues salir bien.
Exacto, ahí está la cosa. Pero mi sorpresa fue que cuando comienza el visionado, pues resulta que la película pues no está tan mal como parecía. Y de hecho, que salgan todas estas chicas, algunas operadas, otras no, que de dudosa catadura actoral, pues tampoco se acaba notando tanto porque los papeles que tienen que hacer pues son bastante básicos y no les han dado unos diálogos de Shakespeare. O sea, que me refiero que
su... Scream Queens puras y duras, ¿no?
Scream Queens como en los 80. Entonces, la verdad es que la historia es original, tiene un giro bastante espectacular, es bastante generosa en cuanto a gore, sexo y violencia. El nombre de la película lo dice todo. Y casi lo más digamos, criticable de la propia película es el título, que para mí, aunque la película se deja ver y es bastante entretenida, es un poco pretencioso, ¿vale? O sea, le podrían haber puesto cualquier otro título y ahora, claro, pones serie B en el Google y ¿qué pasa? Pues que sale esta peli. Qué listos que son algunos poniendo nombres.
Hombre.
Pero
mercadotecnia,
quitando este pequeño matiz de, digamos, de aprovechamiento de esta catalogación de cine barato, a mí me dejó bastante buena impresión la película. Quizás también porque
no esperabas nada.
Pensaba que iba a ir a ver ahí, pues yo qué sé, una cosa estilo pues o torrentista o tipo James franquista o alguna cosa así, y me encontré con que al menos es un producto serio, está técnicamente bien realizado. Con las actrices que hay, podía haber sido mucho peor y la cosa tira para adelante. Y aparte, pues la actuación del señor Manuel Zarzo, que, o sea, no se va a llevar un Goya por aparecer en esta película, pero sí que se va a ganar un huequecito en los amantes del cine de género ibérico, porque el tipo ha demostrado en esta película, y hablo de Zarzo, que debería haber sido, digamos, llamado para algún otro proyecto de género con anterioridad. O sea, igual estamos llegando...
No, pero es posible que la haya hecho, ¿eh? Película. Es no posible, sé si como protagonista, pero a mí me suena.
Pero me refiero que a nivel de, digamos, de los últimos años, quizás hizo algo pues más en su juventud o lo que fuera, antes de sus épocas televisivas y tal, pero aquí Manuel Zarzo da, pues eso, da el tono, da el do de pecho y, bueno, con la venia de Sonia Monroy, porque es la que más da el do de pecho, ¿no?, valga la redundancia. Y que además, pues la historia pues es originalilla dentro de lo que cabe. Además, rodada creo que también está por aquí, por Cataluña. Y al fin y al cabo, pues una pequeña sorpresa, ¿no? No es que, digamos, vaya a ser la revelación de la temporada, pero es una peli que se deja ver y que además, pues te deja buen sabor de boca con el final que tiene, la verdad. Y además un final bastante explícito. Y no quiero dar ninguna pista, porque a poca pista que dé, ese giro y ese final y esas cosas que tiene tan interesantes, pues serían papel mojado. Así que no miréis tan mal a la serie B. En las ciudades en las que se estrene, quizás deberíais mirarla, aunque sea de reojo, porque digo, o sea, y repito, que esta película pues va a tener una exhibición limitada en algunas ciudades. No sé en cuáles ahora.
Muy bien, y la segunda película de estreno, que bueno, no sabemos si será de género o porque ahora estas fusiones de
género romántico
con cine de terror pues pueden dar cualquier cosa. Ya tenemos la experiencia de toda la saga crepusculera,
La huésped del otro día,
The Host. Bueno, pues ahora tenemos Memorias de un zombi adolescente.
Al loro, Warm Bodies se llama la peli.
Vale. Cuerpos calientes.
No, warm, de creo que es de gusano o algo así. W-A-R-M, warm.
Warm es caliente. Warm es warm. Gusano, sí.
Ah, vale, yo me confundo la O con la A, pues. Entonces son cuerpos calientes, entonces.
Sí, yo entiendo que sí.
Ah, claro, porque es lo del warm-up que ponen a los DJs en los eventos para calentar.
Sí, ¿no? Y el warm-up de la Fórmula 1 es el calentamiento.
Verdad. También se calienta en la Fórmula 1, sí. Es igual que en la música.
Tengo el inglés un poco oxidado, pero hasta ahí llego.
Yo sí que lo tengo oxidado.
Bueno, pues decir que dirige
pues eso,
Jonathan Levine. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Yo creo que una de las cosas más ingeniosas de la película es la manera en que el protagonista zombie se enamora de la chica humana. Ahora lo explicaré, porque creo que es un poco spoiler, pero da igual, porque en esta película no sé si la va a ver sin audiencia.
Después de leer eso ya, no, de hecho ahora explicaré mi no experiencia con esta película.
Bueno, decir que hay, como no, hay una epidemia en el mundo, la gente se convierte en zombie, hay unos grupos humanos de resistencia que sobreviven a la epidemia o la pandemia y bueno, pues tienen que sobrevivir luchando contra los zombies. Los zombies además... no son todos iguales, porque a la medida que se van deteriorando se convierten ya en zombies más irracionales todavía. Uh-huh. Podemos decir que a los zombies más recientes o que no les ha afectado tanto el virus guardan unos pequeños vestigios de humanidad.
Pequeños, tú lo has dicho, pequeños y vestigios, las dos las
pequeños dicho. Vestigios. Pero hete aquí que hay un zombie que se merienda el cerebro de un humano. Este humano era el novio de una chica. Y entonces, pues, al comerse el cerebro,
no.
Lo que hace es coger los recuerdos de esa persona
no me vale.
Y enamorarse de la humana. Pero, entonces, este zombie empieza a recuperar la humanidad. Déjame acabar.
¿Quién ha escrito este guión?
Pues no sé quién lo ha escrito, igual. Pero...
Perdona que te interrumpa, Jordi. Es que
está basada en una novela de un tal Isaac Marion, que creo que es un hombre, a pesar de que Isaac puede ser un poco así, pero es un hombre. Uh-huh. Pues Isaac Marion empezó a escribir un relato para internet por capítulos, un relato corto, que se llamaba R y Julie. R era el zombie y Julie la humana. Tuvo tanto éxito su relato corto que lo noveló y lo publicó. Y entonces de aquí se ha cogido la idea para hacer la película. Entonces, bueno, pues tenemos de este R y Julie de Isaac Marion, se ha pasado pues a Memorias de un zombie adolescente. Entonces, bueno, pues resulta que no solamente viene el enamoramiento del zombie, porque además se vuelve un Romeo y Julieta, porque evidentemente los humanos no toleran que ellos se dedican a matar y exterminar zombies, que una humana se relacione con zombies.
Pero tú sabes lo mal que huele un zombie. O sea, ¿cómo vas a tener relaciones con un zombie?
No sabemos cómo olerá este, porque este zombie ya detonaba que no era un zombie al uso, porque en sus correrías y tal, él iba almacenando cosas de los humanos.
Ah, claro,
tenía esos vestigios que volamos. Total, que además te venden de que ese enamoramiento puede ser la incipiente cura de la zombificación.
Buah.
¿Vale? O sea, que tiene todos los elementos para vomitar.
Sí.
Pero no de asco, sino de...
de placer.
Yo qué sé, de subidón de azúcar. Entonces, bueno, pues también por lo que he leído de críticas de gente que ya la ha visto en preestrenos y tal, se ve que no es generosa en el gore, además. O sea,
no,
a diferencia
creo que el pase fue el lunes.
Bueno, pues sí, o sea, entonces, bueno, pues quien quiera una película de zombies al uso no la va a tener. Y bueno, rollo Crepúsculo, parece ser que sí. No podemos tampoco decirlo al 100%, solo basándonos en la sinopsis porque no la hemos visto. Pero bueno, ahí tenéis esas memorias de un zombie.
A ver, yo simplemente quería decir, no sé si dos cosas o tres. La primera, que por motivos laborales, esta vez sí que podría haber ido al pase de prensa de Warm Bodies, pero... Tengo que reconocer que una fuerza interior, el lunes por la mañana, me fijaba en mi casa y no me dejaba salir de casa hasta que pasó la hora del pase. Supongo que fue al leer la sinopsis y al ver de qué iba y tal, y bueno, pues a veces...
Eso se llama prejuicio.
A veces mi fuerza interior puede conmigo. Sí, se llama prejuicio, llámalo como quieras, pero yo estoy contando simplemente lo que pasó. Entonces, sí. Evidentemente, no voy a hablar de una peli que no he visto. Pero... el temita este de comer cerebros y que se te pasen los recuerdos por el estómago, pues bueno, la verdad es que habría que recordarle a los guionistas de la película o al chico del relato o a lo que sea que, al fin y al cabo, un zombi utiliza su aparato digestivo como si fuera un tubo de paso. O sea, el cuerpo está muerto. Funciona, digamos, básicamente por algunos impulsos cerebrales, ¿vale? O sea, me refiero, con esto estoy diciendo que tal y como un zombi come, la comida va bajando por su desgarrado interior, estómago, esófago, intestino y todo ese rollo, y conforme se va llenando su cavidad, se le va saliendo por el culo. O sea, no hay manera de absorber nada ahí. O sea, y mucho menos los recuerdos.
Bueno, pero vamos por partes. Si aceptas la premisa de que los muertos caminan y que el mundo se ha convertido en zombie, pues acepta la premisa de que
reglas,
si te comes,
Jordi,
el cerebro,
reglas,
se te pasan los recuerdos.
Unas reglas físicas que yo por esas pues no paso por tolerármelas.
Es ficción.
Evidentemente.
Nos hemos tragado cosas más gordas, ya
y
te lo digo yo.
La otra cosa que, o el otro dato que a mí me pone los pelos de punta mucho en esta película es... que de nuevo, en una película supuestamente de género, aparece en el reparto un tal señor John Malkovich.
Sí, señor.
¿Qué coño hace John Malkovich?
Pues me parece
aquí?
que es el general...
Papá, el papá de la hija,
sí,
de la niña.
Sí, que es el general que manda la revolución humana contra los zombies y el principal matazombies de los humanos.
Bueno,
entonces, claro... hace el papel de lo que podrían ser los Montesco y los Capuleto, pues
ya.
Evidentemente es el...
Yo es que como el último recuerdo cinematofágico que tengo de John Malkovich es su participación en Transformer 3, y fijaos que estamos hablando de Malkovich, que es un tío con un señor currículum, pero es que últimamente le está metiendo unas patadas al su currículum.
Ha cogido muchos cheques, ¿eh?
Entonces,
se ve
claro,
que iba flojo de pasta y se apuntaba.
Aquí pues si todo lo demás no era, digamos, suficiente, no aliciente para huir en dirección contraria hacia donde va Warm Bodies, pues aparte tenemos a John Malkovich cogiendo el cheque.
Hombre, yo creo que en el top 10 de coger el cheque, el número uno sigue estando Nicolas Cage, que coge todo lo que le den.
Bueno, pero Nicolas Cage tiene problemas con el fisco y debe pagar muchas deudas.
Pero yo te diría que John Malkovich posiblemente esté en el top 10, ¿eh?
Yo creo que anda cerca de los 5 primeros, si no, entre los 5. Porque
está,
se lo está currando mucho, y además eso, que va a salir en Red 2, salía en Red 1, y bueno, que para qué os voy a contar. En fin,
no vamos a perder más
demasiado tiempo le hemos dedicado ya a esto.
Exactamente. Entonces, bueno, si quieres, antes de pasar a los estrenos de la semana pasada...
Joder, qué retrasados, sí.
Y tendríamos que decir algo del Salón del Cómic también, que no sé si meterlo antes o después.
Como
tú veas. Yo quería dar dos noticias rápidas que me han quedado colgado un tiempo, que son sobre Stephen King.
Vale, sí, importante, pues...
Sí, decir que el libro de la cúpula que me leí y que creo que comenté en el libro, no sé si llegué a comentar en el programa, que el título en inglés es Under the Dome, pues va a ser adaptado en una serie de 13 capítulos en la cadena CBS.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, al frente del reparto van a estar Dean Norris, que la gente conocerá por su papel en Breaking Bad, y Mike Vogel, que participa ahora también en Bates Motel.
Ajá.
Decir que, bueno, para que no sepa de qué va esta cúpula, es un pueblo, Chester Mills, un pequeño pueblo de Estados Unidos, en que un buen día queda encerrado como en una cúpula intangible, bueno, intangible no, perdón, invisible pero tangible, una cúpula de fuerza que no deja ni a nadie del pueblo salir ni a nadie de fuera del pueblo entrar. La cúpula, digamos, que se extiende hacia kilómetros de alto,
la atmósfera, ¿no?
Pero en algún momento debe quedar cerrada. Pero si, por ejemplo, un avión sobrevuela la cúpula, aunque sea 10.000 metros, se estrella contra la cúpula y cualquier cuerpo que impacte con fuerza, pues se quiebra como si hubiera un muro de hormigón y acero.
Vamos, que los aledaños de la cúpula por la parte de afuera en poco tiempo se quedan llenos de restos de cosas y de
animales
y de seres vivos que ya no están vivos.
Y entonces, claro, ese aislamiento del pueblo, porque además tampoco saben si el oxígeno que tienen es finito o no, si esto es un invento militar extraterrestre, ¿qué está pasando? No lo sabe nadie.
Qué bueno.
Pues entonces da pie a que el comportamiento humano muchas veces supere cualquier cosa que pueda pasar por fuera, pero que sí que hace que la gente pues empiece a perder sus cabales. Vale. Entonces, bueno, pues aunque yo me acuerdo que ya se comentó en el libro que había gente que no estaba del todo feliz con el final que tenía la historia
la
de aquí,
novela.
La novela. La verdad es que la novela está muy bien en su desarrollo. Bueno, ya sabemos que el análisis de personajes y de su perfil psicológico que hace Stephen King siempre suele ser muy acertado.
Muy bueno.
Y entonces, bueno, pues puede estar bastante bien esta serie. A raíz de que la CBS se ha encargado de producir esta serie, que se estrenará en Estados Unidos el 24 de junio, ya veremos cuándo viene aquí, rápidamente si tenemos otros medios, evidentemente.
Por supuesto.
Pues ha recuperado terreno el proyecto de La Torre Oscura. Recordamos que se dijo que se iban a hacer en películas, se habló incluso de que el papel protagonista se lo querían dar a Bardem.
Uh-huh.
Luego se dijo que iban a ser películas alternadas con capítulos de televisión y finalmente se dice que La Torre Oscura se puede convertir en serie televisiva producida por HBO. Lo cual yo estaría muy contento,
ya te digo,
porque estoy convencido de que podrían hacer un gran trabajo adaptando La Torre Oscura y con un poco de suerte, si aciertan en el casting como han hecho con Juego de Tronos, no escogerían a Javier Bardem para hacer de Rolando, el pistolero.
Y aparte que supongo que si esto acaba siendo serie, el caché de Mr. Bardem no sé si es pagable para una serie de televisión.
No lo sé, pero no también sé. Te digo que no creo que sea una serie tan importante, ni mucho menos como Juego de Tronos, pero sí que con HBO habrá medios y puede quedar muy bien la serie. No me importa tanto porque al ser un 7 libros que tienen que adaptarse y contando cosas, pues yo casi lo prefiero en formato serie para no perder contenidos que no esa chapuza de películas alternadas con series.
Sí, que va a ser un lío al final.
Discontinuas en varios años. Bueno,
era un poco un plan un poco jeroglífico.
Sí. Sí, sí. Ya sabemos que a Stephen King estas cosas no le disgustan. Porque
ya.
Volvió a sacar en folletines libros y hizo experimentos con Ride the Bullet y esas
ya
cosas.
Le mola.
Y con The Plan, que la hizo por internet. Si la gente pagaba, seguía publicando capítulos. Y si no. O sea, cosas raras ya ha hecho el señor King. Pero bueno.
Flexible al fin y al cabo.
Sí. Al final parece ser, ya veremos porque esto da muchas vueltas, que puede producir HBO La Torre Oscura. Supongo que también vendrá un poco de la mano de que CBS tenga éxito con La Cúpula a partir del 24 de junio. A lo mejor entonces HBO se anima.
Si HBO no
lo coge, pues igual la misma CBS pues dice, pues ya os hago yo La Torre Oscura, etcétera, etcétera. Y ya si quieres pasamos por el salón del cómic rápidamente y nos vamos a...
Hacemos salón... Tipos legales, Juego de Tronos Oblivion, si te parece.
Venga,
o es mucho para lo que
yo creo
queda.
Que va a ser mucho para la media hora que queda. Pero
vale,
vamos
pero en cualquier caso dejamos Oblivion para el final.
Vale.
Sí, a ver si nos lo cargamos para un tercer programa, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues vamos al
Salón del Cómic.
A la edición 31 del Salón del Cómic que se celebró esta pasada semana aquí en Barcelona.
Ya comentamos que así temas principales de exposición, pues teníamos una dedicada al cómic y el Far West, que además era lo que un poco vestía, entre comillas, el salón.
La bandera de este año, ¿no?
Sí. Uh-huh. Decir que, bueno, la exposición estaba muy bien, porque aparte de Blueberry, pues, teníamos otras adaptaciones como Kuldas de Calpurnio.
Qué bueno, me quedé con el sketch, con el chiste de Corea del Norte, que no sé si llegaste a leer. Lo explico en un plis, porque sí. es de máxima actualidad, porque es de la semana pasada, como quien dice, ¿no? Sale un general de estos federal hablando con sus soldados y dice: tenemos un problema, los cheroquis se han aliado con Corea del Norte, y salen los cheroquis con unos misiles ahí apuntando al fuerte, ¿no? No sé, o sea, me refiero que, desde lo, como tú muy bien decías, desde lo más clásico, Blueberry, Yanjiro, Moebius y tal, hasta antes de ayer, como quien dice, sigue habiendo, digamos, influencia y tentáculos del western pululando por distintos medios, y todo eso pues estaba plasmado un poco en esa exposición.
Lucky Luke también salía.
Sí, tal. Había mucho tema Tex, el personaje de también italiano, de western italiano, o sea, muchas cosas europeas que no se han hecho en Yanquilandia, el coyote.
Yo también me llamó mucho la atención porque yo estaba acostumbrado, había leído de hecho de pequeño algunas hazañas bélicas,
sí,
pero no había leído hazañas en el oeste.
Exacto, y había algunos números originales.
Había algunos números originales de hazañas en el
sí,
oeste.
Señor, sí, señor.
Yo de pequeño no pillé ninguno y me llamó la atención.
Grandes
también.
Hallazgos había ahí. Sí. Y la verdad es que una lista de, digamos, de artistas inacabable, que tampoco nos vamos a repetir. Bastante material. Y lo único que yo le achaco un poco pues a esta expo del western es que quizás no se aprovechó bien a nivel, digamos, de presentación, de escenificación, por decirlo de alguna forma, ese gran pabellón donde estaba metida,
sí,
¿no?
Se veía era muy mucho frío, espacio abierto, exacto. Y demasiado aprovechado, las paredes muy a ras. Se podía haber montado un poquito de infraestructura y...
Yo, o sea, no soy quien para decirle
no,
a los
no,
del
pero
salón
yo lo vi así
cómo,
también, ¿eh?
Cómo montan sus expos y tal, pero... A la vez que había un escenario central para los que cantaban,
los
músicos que tocaban las canciones del oeste, y que luego el sábado hubo pues un cosplay con tema western y tal, pues me refiero que con unos biombos y un poco de decorado ahí de este, pues de segunda mano y tal, pues te montas ahí unos compartimentos y puedes hacer diferentes, con poco dinero, diferentes ambientes típicos del oeste, ¿no? Pues unos cactus ahí, no sé, unas piedras y unas calaveras de
sí,
cartón por ahí.
Que cartón piedra da para mucho.
Que me refiero que sin mucha pasta, en un rinconcito había como una especie, pues eso también, de barbería y
sí,
un
fuerte ahí. Sí. Pero luego además el fuerte lo veías y por la parte interior mal aprovechado con cuatro
exacto.
Dibujos.
O sea que la idea estaba, digamos, incipientemente bien, pero se podía haber aprovechado
sí,
mucho más.
Sí, parece que se quedó por el camino. No sé si
y no sé si es que no llegaron a tiempo, no había pasta o realmente pues no hay una mente creativa que quiera un poco dinamizar las expos del salón. Pero de hecho recuerdo que por ejemplo en el rincón donde estaban lo de Blueberry estaba cerradito así también, y había ese rincón sí que estaba un poco como apartado de los demás. Entonces pues repetir eso en varios puntos de ese pabellón, ¿no? Que es que también los pabellones de la fila, como son tan altos y tan gigantescos, pues te da una sensación de estas de vacío, aunque metas muchas cosas que es
cierto,
complicado, ¿no?
Por
ahí.
Cierto, que curro los originales de Blueberry, qué detalle, qué nivel de detalle, qué pasada. Qué
bestia, parecía que el tío dibujaba en A3, tío, o A5.
Impresionante.
Yo que sé. En fin, esta fue una de las expos importantes, pero a mí más de una lagrimita se me cayó viendo, ya os imagináis cuál, la exposición de los X-Men y de los Vengadores, por el lado que me toca de los X-Men, porque...
Yo por el de los Vengadores.
Evidentemente, y además estaban separadas ahí una frente a la otra, ¿no? Y además se llamaba Juntos pero no Revueltos, ¿no? Ese rollo de que sí convivimos, pero tú en tu casa y yo en la mía, ¿no?
Que por cierto, había un comentario generalizado que era que si te ponías a repasar el universo Marvel,
sí,
te dabas cuenta que hay muy pocos superhéroes que en un momento dado no hayan sido miembros o de Patrulla o de los Vengadores, ¿eh?
Claro, porque ha pasado mucha gente, han tenido en nómina mucha banda.
Sí, aunque hayan sido de manera temporal,
sí,
y tal, pero...
un par de números o una saga, un
sí,
crossover
sí, sí, sí,
o
cierto.
Lo que sea, ¿no? A mí la verdad es que me tocó ahí donde a algunos les toca el original de Evil Death, porque había pues algunos originales de trabajo, no la página acabada, sino esos bocetos que se hacen como en formato A3, también así con los márgenes y tal de la paginación, digamos, de trabajo yankee, pues del John Byrne, del Jim Lee, del Bill Sienkiewicz, de autores, de dibujantes que fueron clave en la en dar a conocer el universo mutante, digamos, a partir de los de principios de los 80 para adelante, y a popularizarlo y a ponerlo al nivel de los Vengadores, que ya tenían el trabajo hecho con anterioridad. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Esas páginas que yo tengo guardadas en sacos de plástico en casa de mis viejos en Zaragoza, pues algunas de ellas estaban en originales ahí colgadas en la pared, ¿no? Entonces, para mí eso me tocó bastante para adentro, y de hecho ver las páginas de trabajo pues siempre daban pistas de cómo se acaba haciendo la página, ¿no? De qué cosas al final acaban siendo tinta, otras no, que eran simplemente pues bocetos a lápiz y que luego no se consideran en el acabado final. En fin, estas cosas que tienen las páginas de trabajo en el cómic.
Sí, luego aparte de comentar también que había una DDC dedicada al 75 aniversario de Superman.
Muy friki también.
Sí, señor. Entonces, bueno, claro, aquí la gente, estaban los marveleros y los DCeros un poco divididos.
Yo tengo que reconocer,
yo vi mucha gente con, sí, las S's de Superman y camisetas de Superman, ya, metidas debajo de la camisa o de la chaqueta. Y bueno, también un montón de originales y de estos 75 años de Superman, que sin duda
es un personaje. Y ejemplares frikis también, porque había, no sé si recuerdo, ejemplares de la edición japonesa, creo recordar, y no sé si...
Sí, había alguna hindú
o indonesia,
sí,
o algo, sí, así, también había ahí en el de Asia-Pacífico, había como una parte, ¿no? Que había,
sí,
como,
sí, sí,
como... Y además
de una portada,
número,
sí,
rollo setentero, ¿no? Ahí así. Y también, no sé si un spin-off, que igual solo tuvo un número de Lois Lane, salía también, que salía volando en una escoba en la portada, que también me quedé pasmado, dije, joder, o sea, un poco ilustrando...
Siempre ha sido un poco bruja,
Los tentáculos de la raíz, ¿no? De los personajes que rodean a Superman. Y luego también, tanto en el lado Marvel como en el lado DC, lo que daba mucho escalofrío también es la gran cantidad, a partir de, digamos, del siglo XXI para aquí, de autores Spanish que están,
sí,
dibujando,
señor,
en ambas editoriales. O sea, ya sabemos, todo el mundo conoce a los típicos San La Roca y todos los demás, pero, o sea, es que cada vez hay más y cada año se incorporan más dibujantes de aquí del Estado español para trabajar en los Yankees,
de
y además haciendo buen trabajo.
Viendo la cantera no me extraña, porque veías en
claro,
un montón,
claro, también,
de stands y habían habilitado un montón de pizarras con papel para que la gente dibujara, y yo debo reconocer, yo que además para las artes plásticas soy un desastre.
Yo soy fatal.
Que hay gente que tiene una mano brutal y que a poco que perfeccionen, estudien,
sí,
y trabajen su arte, pues hay muy buena cantera, yo lo veo así.
Uh-huh. Ahí está el resultado. Quizás un poco va en parte porque este certamen sigue para adelante, sigue con salud. Yo igual he notado respecto al año pasado quizás un poquito menos de gente.
Yo fui al mediodía un viernes y,
claro,
estaba vacío. No puedo hablar del sábado y el domingo, que supongo que estaría más petado, pero sí han dicho que había menos gente en general, a pesar de que la organización ha dicho que se ha superado en 6.000 personas,
bueno,
la cifra del año pasado.
Igual la contabilidad de la organización,
sí, no sabemos,
pues,
cómo...
es diferente, pero yo sí que es verdad, y eso evidentemente es una sensación subjetiva, y si ellos dicen eso, pues ya está. Pero este año, por temas logísticos y laborales, pude ir el rato gordo para ver la expo y para las expos y para poder comprar algo el sábado a la hora de comer hasta cierre. Y vale, hubo en algún momento que sí que igual tenías que hacer un poco ahí de digamos, de quiebros y de esquivar gente en algunas zonas, sobre todo en las que había firmando autores más mediáticos. Pero no me sentí agobio en ningún momento, y mucho menos en las zonas de expos, ¿eh? O sea, que ese nivel, yo, a pesar de ir en sábado, digamos, franja tarde, bastante bien. Y eso es lo que me da a pensar un poco que igual pues hubo un poco menos de peña.
Decir también que me pareció que había menos stands que no tienen nada que ver con los cómics, que dedicados a restauración, fuentes de chocolate y cosas que otros años,
ya.
Sobre todo el año pasado fue un mercantilismo brutal, y este año, aunque había alguno, no había tantos como me pareció ver el año pasado.
Que no haya bajones de azúcar y eso.
Volví a ver muchos stands con cómics de,
sí,
todas las,
sí,
épocas,
sí, sí,
para,
sí,
buscar y rebuscar y gastarte la pasta. Y bueno, como stands de merchandising, como siempre, también interesantes, pero yo creo que una buena proporción y un buen reparto de stands.
Más equilibrado, ¿no?
Más equilibrado,
que
sí.
Que la 30
sí.
Edición, igual por ser número redondo el año pasado, pues igual
pues no lo sé,
hubo más llamada.
Quizá no sé. También porque por primera vez ha habido un apoyo, no sé si dijiste la Diputación o...
De Diputación de Barcelona.
De Barcelona, sí. Pues a lo mejor este dinero ha permitido que se deje un poquito menos, más de lado el mercantilismo y a lo mejor ya, se haya podido hacer mejor...
especialización, ¿no?
Mejor la especialización, o se ha escogido mejor el producto de los stands, ¿no?
Sí, sí,
en
sí.
Este sentido, pues no
y,
sé.
Y hablando de stands y de mercantilización, ¿te consiguieron mercantilizar algo el bolsillo que Jordi pillaste
yo
algo
la,
por
la
ahí,
verdad
o...
es que iba con el, era un mediodía, iba con el tiempo justo, pude mirar por encima, buscaba un par de referencias que no encontré, entonces pues,
sí, además si no vas con bastante tiempo pues para rebuscar
sí,
en
buscaba,
cubetas,
bueno,
¿no?
un par de volúmenes de Capitán América que no los encontré, buscaba un cómic de 13 Ruedas del Percebe que tampoco encontré.
¿Algún álbum en concreto que te falta? O
sí, sí, era un superhumor.
Ah, vale.
Y luego, además está bastante buscado. Y luego estaba buscando un... Es que no me acuerdo ahora el nombre exacto, la época de Ormaza con el faraón psicodélico, que lo conseguí hace un par de años o así.
Uh-huh.
Estaba buscando algo así como El Detective, la supercomputadora, una... También son libros que eran...
Y era un volumen único,
eran formatos parecidos a los de Asterix, para que nos entendamos, o a los Lucky Luke. Lo que pasa que era una editorial que hacía esos volúmenes en los años 70 y me parece que de la supercomputadora esta editaron dos, igual que del Faraón Psicodélico editaron solo un número.
Ya.
Y entonces el Faraón Psicodélico, después de buscar muchos salones del cómic, conseguí el, además a buen precio,
joder,
el volumen... Y de la supercomputadora pues no la he llegado a encontrar nunca.
Este
sé que están, porque
están
he buscado
por ahí,
foros y tal. No, ya alguna vez aparecen en páginas como todocolecciones.net y tal,
ya.
Pero claro, a precios exorbitados que dices, bueno, mira.
Patilleros.
Cómetelo.
Pues además esta búsqueda, digamos, del pasado comiquero me ha traído otro detalle de la exposición del Western, que eran las portadas de las novelas de Aduro. Que
sí,
había también, que había una buena sección de portadas, pues de todos estos cracks de la novela pulp ibérica que firmaban con nombres extranjeros para, ya fuera para ciencia ficción, terror o oeste, y en este caso, pues el tema de Western.
Sí, bueno, a ver,
había también
del
una
señor
buena
Marcial,
sección.
Marcial Lafuente Estefanía, pues
que
teníamos
este había un huevo.
Mi favorito, el señor Silver Kane.
Exacto.
Pero bueno, teníamos a Joseph Berna, teníamos a Lou Carrigan, teníamos a.
Pues ahí estaban esas portadas también,
de...
algunos originales, o sea, la novela pequeñita al lado del original en tamaño grande, y joder, eso también te toca ahí dentro, ¿no? Decir,
no, además habían ilustraciones súper guapas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
En este caso, las que tocaban oeste, pero yo me acuerdo de la serie de Agente Secreto, de la serie de terror, de...
Es más, y de hecho, yo creí ver un parecido en una de estas portadas, porque evidentemente, al ser novelas baratas, pues algunas veces los ilustradores de la portada hacían que algunos personajes se parecieran a alguien del mundo real, algún actor de alguna película, y me pareció ver a un Gary Cooper por ahí en alguna de las novelitas que había ahí.
Ya te digo, o sea, yo que Gary Cooper, Clint Eastwood y toda esta gente,
sí, sí, sí.
Henry Fonda, fueron fusilados metódicamente en más de una portada. Sí, sí, sí.
Pues, si te
sin
parece,
duda.
Para cerrar el tema del salón, yo nada, dos segundos para decir que hice yo con el poco dinero de presupuesto que tenía, porque realmente este año ha sido totalmente presupuesto espartano, rollo, menos mal que teníamos acreditación de prensa, que hay que agradecer a la gente de Ficomic que nos ha vuelto a acreditar este año. Y bueno, pues hice un poco de completismo con 100 balas, la saga de 100 balas, que yo, como soy un poco cabezudo, y empecé la colección con, digamos, con la edición de Norma, pues voy comprando los tomitos de Norma. Entonces, como que no me acabo de encontrar con ellos por el camino a lo largo del año, y siempre que voy al salón, pues pillo algunos, ¿no? Entonces, pues me pillé un par que me faltaban, que me faltan más aún, pero porque son unos cuantos hasta hacer la totalidad de los 100 números USA que tiene la colección. Pero también me pillé el número uno de la Imposible Patrulla X, pero no el uno del origen, sino el uno de 2012. porque hay que recordar, de paso lo digo para dar el dato, ¿no? Que en junio del año pasado Marvel decidió poner a cero el contador de la numeración de Uncanny X-Men, de lo que aquí se llama la Imposible Patrulla X. Y entonces los chicos de Panini, que son los que ahora editan en España el tema Marveloso, pues decidieron también en esta colección empezar del número uno de nuevo. Y entonces encontré ese número uno por ahí, además a precio de portada, lo cual es bastante normal. Todavía no ha pasado demasiado tiempo para que suba el precio, de por ser un número uno. Pero bueno, además, yo reconozco abiertamente, de hecho aquí lo he dicho alguna vez, que el cambio de Forum Planeta Agostini a Panini a mí me supuso un pequeño trauma logístico por el tema de continuar el trasvase de las colecciones de una editorial a otra. Pero bueno, he decidido darle una oportunidad a la parte Panini a partir de este número uno y ya veremos a ver por dónde acaba la cosa. Y luego me pillé otro tomito de Vértigo, de la serie de Made in Hell, en la que está muy metido Steve Niles, que es nada más y nada menos que un crossover. Un crossover entre cine y televisión, pero en formato comiquero, que es a veces el único medio en el que un crossover de este tipo pues puede tener lugar, ¿no? Porque a nivel de licencias, ya sea en la tele o en el cine, juntar personajes de los dos medios, como que, no sé, yo no recuerdo que se haya hecho muchas veces, vamos, que es algo más cosa del cómic que otra cosa. Entonces me pillé el volumen de Expediente X, 2:30 días de noche, que en cómic se llama 30 días de noche, no 30 días de oscuridad, ¿vale? Entonces, ese fue la tercera adquisición que hice en el salón del cómic y ya con eso se me acabó el presupuesto y ya me dediqué a ver exposiciones.
Muy bien. Yo viví un momento muy friki, que fue un caballero que encontró, al parecer, el ansiado por él, número uno de la revista Don Mickey.
¡Hola! Pues yo en Zaragoza tengo unos cuantos, ¿eh? Igual tengo
sí,
que hacer comercio
pues,
de ellos.
Era el número uno y se ve que lo llevaba buscando tiempo y estalló en júbilo, delante mía.
Estalló en júbilo sí. Y poco menos que tú estabas al lado y te salpicó el júbilo casi,
sí,
¿no?
Sí, rápidamente lo pilló.
Muy bien, muy bien. Pues nos quedan 8 minutos, Tete, o aproximadamente.
Pues no sé.
Queda, lo siguiente que habíamos dicho que era...
ibas a hablar de...
Tipos legales.
Tipos legales, sí, señor.
¿Podemos hablar de tipos legales? Bueno, a ver, una de las películas que se nos quedó en el tintero la semana pasada fue Stand Up Guys, que es así como se llama Tipos Legales en su versión original. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una peli del señor Fisher Stevens y ya os adelanté que es una peli que de corte, digamos, tercera edad, por decirlo de alguna forma, pero con gángsters como protagonistas, ¿no? Tenemos una de gángsters crepuscular, que no solo va a haber western crepuscular, sino también ahora ya se puede crepusculizar cualquier otro género, ¿no?
Crepuscular, pero nada que ver con crepuscular.
Exacto, sí, es que ya existía la palabra antes de esta saga, en fin, o sea, no me niego a que se apropien de ella, sinceramente. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Tipos Legales? Pues tenemos a unos colegas gángsters de toda la vida, pues que uno de ellos sale de la cárcel después de 20, no sé si 20 y tantos años, que
28,
es
creo que
28 años, que es el personaje que hace Al Pacino, y fuera le está esperando pues su colega del alma, que es el personaje de Christopher Walken. Que,
vaya par, ¿eh?
Que joder, es que pues, ya te digo que vaya par, hay que ver la película para verlos en pleno efecto. Y entonces Christopher Walken pues le va a recibir, le va a buscar a su salida de la cárcel, pues también, pues aparte de para verle, porque él tiene pues una misión que cumplir, ¿no? O sea, tiene que coger a su antiguo colega de la cárcel, pero luego también tiene que, digamos, acabar un encargo de esos que tienen los gángsters en un corto periodo de tiempo. Entonces, sin querer hacer spoilers, decir que el encargo que va a tener que realizar el señor Christopher Walken le va a suponer pues un dilema, porque tiene que ver con su colega recién salido de la cárcel. Y entonces, pues en la película vamos a ver qué carajo, cómo narices va a poder regatear o no Christopher Walken su encargo, pues para poder una de dos, o satisfacer a los que le han encargado la tarea esta que no os quiero decir, y por otro lado, pues recibir a su colega recién, digamos, excarcelado como es debido, ¿no? Entonces,
Todas formas, no te preocupes mucho, porque esto que le has dado tantos rodeos, ya, cualquier están, sinopsis, que además ahí, casi todas ya la sacan de Film Affinity, pues lo cuenta en la pues sexta línea.
Pues es lo peor, porque es que en la película te enteras bastante adelante en la película, sí, sí, ¿vale? Claro. Yo por eso no, que a veces parezco un poco iluso intentando no hacer spoilers de este tipo, pero es que en la película no es que salga en el minuto 5, es que la cosa se sabe bastante más pa'lante, ¿vale? Uh-huh. Entonces, digamos que pues Walken, como buen colega, pues recoge a Pacino de la puerta de la cárcel.
Y se van a buscar a Alan Arkin también.
Y
¿no?
se van a buscar a Alan Arkin luego, porque lo primero que hace el señor Pacino es que tiene unos antojos, porque lleva veintitantos años en el talego. Entonces, claro, pues el señor Walken le va pues un poco a hacer de mecenas, sino de acompañante y de Cicerone en su vuelta al mundo real, porque en veintitantos años pues ha cambiado un poquito. O sea, sí, Pacino sí. Ha cambiado un poquito porque ha envejecido un huevo, veintipico años nada menos, pero el mundo también se ha vuelto un poco más loco desde que él estuvo en el talego, ¿no? Entonces, este es un poco el arranque de la historia, y lo que tenemos pues es una historia que aunque es pequeñica, con pocos personajes, tiene un tono de comedia bastante acentuado, porque todo esto que os he contado pues tiene ese tono cómico todo el rato, y aunque tiene algún leve toquecillo amargo, la verdad es que la cuestión cómica evita un poco que se caiga en sensiblería barata, ya sea por el tema de la vejez, ya sea por el tema de la amistad que se puede truncar, en fin, incluso al revés, o sea, los personajes de tipos legales, digamos que van encarando el tramo final de su vida con la cabeza bien alta, ¿no? Y además pegando duro hasta el final. Podríamos decir que es un poco la orientación que tiene tipos legales al nivel de la vejez, es un poco como vimos pues en la onda de Travel with the Cure, ¿no? La película del béisbol con Clint Eastwood y tal que comentamos aquí. Lo que pasa es que aquí, pues en vez de tener ojeadores de béisbol, tenemos gángsters con canas, ¿no? Además, tenemos un final bastante guapo, bastante acorde con todo lo que se acaba contando durante la peli, y además, el final, tengo que reconocer que nos recuerda, y no voy a decir a qué exactamente, al final de un mítico film del oeste, por qué no decirlo, que no voy a nombrar, pero que cuando veáis el final de Tipos Legales, a todos y a todas os vendrá a la cabeza. Tenemos un guión que funciona bastante bien en las distancias cortas, como debe ser teniendo a estos tres tipos como actores principales, ¿no? A Arkin, a Pacino y a Walken. Y además tiene, pues es entre todas esas relaciones un poco interpersonales dentro de Lampa, tenemos también sus pequeños estallidos de sabor bastante bien distribuidos y que le dan un toquecillo bastante, bastante fresco. El guión es de un debutante como guionista en largometrajes que se llama Noah Heidel y que pues al menos yo pues le debería de felicitar. Pero bueno, aparte del trío titular, tenemos también algunos personajes secundarios, como debe ser, ¿no?, en una peli de gánster, que pululan por ahí entre escena y escena con los titulares, y concretamente a tres actrices, tres secundarias, que son para ponerlas casi, aunque sea su aparición breve, al nivel de los jefes de la función, ¿no? Y estoy hablando, pues, de la actriz Lucy Punch, que hace el papel de la madame del prostíbulo donde van Christopher Walken y Al Pacino cuando este sale de la cárcel.
Uno de los antojos que tiene.
Uno de los antojos que he dicho antes. Muy divertida todas las escenas, porque ocurren más de unas escenas en este prostíbulo, que además es una casa particular que tiene pues este tipo de actividad. O sea, que no me refiero, no es un club con barras y señoritas que bailan y ese rollo, sino que es algo más de barrio, ¿no? Luego también tenemos a Vanessa Ferlito, que quizás algunas las recordaréis por su papel en Death Proof, creo que salió en Death Proof, ahora igual estoy metiendo la pata también. Pero bueno, Vanessa Ferlito es una chica que en sus andaduras nocturnas, Walken, Arkin y Pacino se la encuentran en una situación embarazosa. Y la chica, pues, tiene una venganza de por medio y ellos, pues, quizás les cae bien la chica a estos vejestorios y deciden ayudarla un poquito en su venganza, ¿vale? Y en tercer lugar, en cuanto a actrices secundarias reseñables de tipos legales, tenemos a la dulcísima Addison Timlin, y lo digo lo de dulcísima con mucho respeto, porque es una camarera, una cándida camarera, en un bar de nocturno de comida, de los que se va a comer por la noche, no nada fuera de lo legal o de lo extraordinario, y donde Christopher Walken va muchas noches que no puede dormir o que vuelve de hacer algún trabajito a comerse pues un bistec o un sándwich antes de irse a dormir, o viceversa, o cuando madruga mucho va también a este sitio. Entonces la relación que tiene con esta camarera es también muy especial. Y habrá que ver la película para saber si realmente hay algo más dentro de esa relación tan especial que tiene con la camarerita. Tanto, ya estábamos hablando antes del momento vinilo que hemos tenido esta semana en el libro de visitas.
Sí, señor.
Pero, tanto en Tipos Legales como en Oblivion, que hoy ya no lo vamos a hablar de ella, hay un momento vinilo y además tengo que decir, yo como DJ practicante, que Al Pacino sí que sabe cómo tratar a un DJ para que le haga caso con una petición, ¿vale? O sea, que la próxima vez que alguien me venga a pedir algo cuando esté pinchando, le diré, ¿tú has visto Al Pacino en Tipos Legales? Pues actúa como él, ¿vale? O sea, hasta ese nivel tenemos el punto del momento vinilo. Y bueno, y aparte, pues una banda sonora llena de clásicos, con dos temas inéditos de Bon Jovi, y que se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que ir ya, sí. Jordi.
No hemos podido tocar el capítulo 3 de Juego de Tronos. La semana que viene vendrá el 3 con el 4.
Haremos el 3 con el 4.
Y vendrá Oblivion, que tenemos al señor
vendrá
Tom Cruise ahí.
Y nos vamos pues celebrando Ding Dong, que la bruja se ha muerto, ¿no?
Pues venga.
Venga, con Judy Garland y toda la banda de Oz ahí, celebrando que Margaret está criando malvas. Hasta la semana que viene.
Adiós. The wicked old witch at last is dead. Monskin City.